Capítulo séptimo. Antes de comenzar a escribir este libro pensé que debería atender los miles de pedidos que se me hacen por carta requiriéndome un libro sobre el tratamiento con hierbas. ¿Cómo se podría curar esta dolencia o aliviar ese mal? Pasé casi 18 meses tratando de hallar una firma respetable, una en cada uno de los principales países que proveyera el tratamiento herbáceo que yo recomendaría. Escribí a los señores Grassroots y Rizoles de Inglaterra, diciéndoles que estaba por escribir una obra sobre fitoterapia y preguntándoles si ellos podrían suministrar las hierbas que yo indicara bajo su correcto nombre original. Recibí una respuesta ambigua que me dio a entender políticamente que ellos y solo ellos en el mundo conocían cualquier cosa sobre hierbas y que no estaban preparados para separarse de su sistema de llamar a la rosa por otro nombre, y por así decir, ponerle a dicha rosa un número. Escribí to Astols and Applesauce Incorporated, de EWA, preguntándoles la misma cosa. La respuesta fue deliciosamente evasiva. Me enviaban su último catálogo dando los nombres de las mixturas especiales que ellos vendían. Así, tiré su literatura al cesto de papeles y decidí escribir algo más. El resultado se halla en este libro hasta ahora, un libro que se basa totalmente en respuestas a las preguntas que vosotros me hacéis sobre más allá del décimo. ¿Cómo puedo yo o cualquier otro escribir un volumen útil sobre fitoterapia cuando no es posible lograr un proveedor responsable de hierbas? Si digo que la hierba Xis cura una especial dolencia, me hallo moralmente obligado a decir dónde se puede obtener la hierba Xis. Desgraciadamente, los herboristas con los cuales me he puesto en contacto contestan simplemente tome nuestras píldoras no 123 para curar su flatulencia, etc. Eso no es suficientemente bueno para mí. Tampoco es suficientemente bueno para vosotros. Vosotros queréis saber qué es lo que estáis tomando, vosotros queréis saber qué es la píldora. Ciertas hierbas son en extremo eficaces cuando se toman en su estado puro, genuino. Pero, si uno va a ingerir un tipo más barato de hierba, no solamente resulta inferior el precio sino también el producto final. Resulta la cosa más sorprendente, pasmosa sería la palabra acertada, que los proveedores de hierbas no sean sinceros y suministren exactamente las hierbas que uno recomienda, sino que, en vez de ello, prefieren darle algún número tonto o algún nombre de fantasía como aliento de vaca oriental. Escribí a una pequeña firma de Inglaterra que estaba anunciando con todo optimismo hierbas orientales, pero la buena señora que se halla al frente de la firma no encontró manera de contestar mi carta. Con lo cual se perdió otra buena idea. Todo lo que yo perseguía era estar seguro de que vosotros mis lectores tuvierais la certeza de que, si yo recomendaba hierba Xis, podríais pedir y obtener hierba Xis. No me inspira interés comercial o de comisión. Solo pienso en mis lectores. Pero, como he manifestado, no puedo recomendar una fuente apropiada de abastecimiento. Así que para las hierbas que voy a indicar en este capítulo, os aconsejo que consultéis vuestras guías telefónicas en la sección clasificados y tratéis de ubicar cualquier herborista que se halla en vuestra zona, de modo que, si yo indico determinada hierba, no quiero significar un sustituto adulterado con un fragante nombre o un número, y si la firma que primero consultáis, no os puede complacer, entonces ensayad otra quizás en diferente ciudad. Otra dificultad es que lo que es una hierba común en Inglaterra, es desconocida en Canadá, y la especie de planta más común de Canadá jamás se ha mencionado en los Estados Unidos de América. ¿Y qué se puede hacer en el mundo de habla hispana, en donde traducen ranúnculo como amapola? En mi vida con el lama di el nombre de ranúnculo y en las ediciones en castellano fue distorsionado como amapola porque algunos de estos países de habla hispana no conocen el ranúnculo. Es sumamente curioso que las hierbas hayan caído aparentemente en descrédito. Actualmente los médicos y los farmacéuticos prefieren dedicarse a las mezclas de productos químicos hechos de urea o algunas otras sustancias nocivas cuando todo lo que tienen que hacer es ir a los bosques brasileños, donde pueden conseguir cualquier hierba o planta del mundo. Hace 200 años un doctor en medicina en cualquier país europeo primero tenía que aprobar un examen de astrología porque la astrología tiene una gran influencia sobre los efectos de las hierbas, y luego debía atesorar un profundo conocimiento de las hierbas mismas. Debían conocer cómo concebir un horóscopo y cómo y cuándo las hierbas debían ser recogidas. Podía verse a los doctores de esos días deslizándose en la noche, a la luz de la luna, consultando una cartilla que llevaban en la mano para saber exactamente cuándo una hierba en particular debía ser extraída o habían de arrancarse las hojas de las ramas. En la vieja escuela de medicina, la astrología y las hierbas eran materias absoluta e íntimamente relacionadas. El tratamiento por hierbas era simpatía y antipatía. Un mal provocado por los efectos perniciosos de un planeta en particular podía ser curado mediante el uso de hierbas que se hallaban bajo la influencia favorable de ese mismo planeta. Esto se llamaba cura simpática. Y si vosotros alguna vez habéis probado la infusión de alguna de estas hierbas, estaréis de acuerdo en que el paciente necesita una gran dosis de simpatía. Del mismo modo, un mal provocado por una fase desfavorable del planeta podía curarse mediante una hierba que era antipática al planeta causante de la enfermedad. Solía ser la cosa considerar en el paciente cuáles podrían ser sus influencias astrológicas y, frecuentemente, un horóscopo era pronosticado demostrando los aspectos maléficos que perturbaban al paciente. Entonces el médico naturista debía volver a sus cartillas y libros y, de su acervo generalmente muy completo, producía hierbas que curaban la enfermedad en cuestión de horas. Si uno desea hacer un tratamiento de hierbas realmente eficaz, debe hallarse relacionado con la astrología, porque cada persona, lo crea o no, tiene un carácter afectado por influencias astrológicas. Si se desea ser moderno, habrá que olvidarse de las influencias astrológicas y llamarlas rayos cósmicos o algo por el estilo. Pero son la misma cosa influencias astrológicas. La gente que ha nacido en verano tiene una composición química diferente a la gente que ha nacido en invierno, y lo que pudiera tener un fuerte efecto sobre la persona nacida en invierno podría ejercer solo un leve efecto en la nacida en verano y viceversa. Si nos fuéramos a establecer como practicantes en medicina herborística viendo a nuestros pacientes, tendríamos que considerar los signos astrológicos de cada uno de ellos, así como los signos en el momento que por primera vez notó la enfermedad, porque los humanos tienen cantidades variables de metal en ellos que pueden referirse como partículas de diferentes grados de hierro diferentemente afectados por diversas magnetos. Siendo los planetas, por supuesto, las magnetos. Solo para daros una idea de cómo la fitoterapia se halla ligada a la astrología, permitidme que os recuerde que, si una hierba está bajo el dominio del sol, puede curar enfermedades de personas cuyo tipo es de Marte. La gente de Marte sufre sus enfermedades peculiares, o mejor dicho, las enfermedades peculiares de Marte, así como la gente de Júpiter padece enfermedades peculiares de Júpiter. Si una hierba bajo el dominio de Venus se utiliza para la gente de Júpiter, curará las enfermedades peculiares de la gente de Júpiter, así como las que son exaltadas por Júpiter curarán aquellas enfermedades que pueden ser denominadas enfermedades de tipo lunático. El que entiende realmente del tema, podría decir sí, eso es porque Júpiter alcanza su exaltación en el signo de Cáncer, que es la casa de la luna. Os divertirá o interesará conocer que entre las hierbas regidas por la luna se encuentran el repollo, los pepinos, el mastuerzo, la lechuga, la calabaza, el berro y muchas otras. Pero ahora no estamos estudiando astrología, por lo cual vamos a considerar algunas enfermedades comunes sobre las cuales me escribe un número sorprendente de personas. Debo aclarar que, si la situación del mal es grave, se debe consultar al médico de la familia, al viejo y buen médico clínico, así como si el mal no responde rápidamente a cualquier tratamiento con hierbas, es necesario consultar al médico de la familia. Por lo contrario, si el médico de la familia ha intentado una cura que no ha dado el resultado previsto, entonces hay que ensayar el tratamiento por hierbas. Las hierbas existían en este mundo mucho antes que los médicos. Ha ocurrido que muchas personas en todo el mundo no han podido encontrar un proveedor local de hierbas, por lo cual voy a mencionar dos firmas y sus direcciones, una en Inglaterra y la otra en Nueva York. Si se recurre a ellas, estas casas solo estarán en condiciones de suministrar sus propias mixturas y productos, pero ambas firmas son sumamente responsables. Ellas son, señores, EATATER LTD, ST. Albans, Hertfordshire, England. Nota especial. La persona a la cual debe escribirse es a la señorita Joan Reader, con la ventaja de que se les puede escribir en inglés o en español, pues entienden perfectamente ambos idiomas. La segunda dirección es Kiehl's Drugstore, 109 Third Avenue, New York, 3NY, USA. Nota especial. El director es el señor Morse. En ambos casos no ha de olvidarse incluir el suficiente franqueo para la respuesta, porque toda esa gente tiene un negocio para hacer dinero y se sabe que el gasto de papelería e imprenta, así como hacer pasar las cosas a máquina y luego las menudencias finales de envío postal resulta demasiado. Puede enviarse el suficiente franqueo mediante el cupón internacional para respuesta sobre el cual podrá informar la oficina de correos pertinente. Es inútil escribir desde América a Inglaterra incluyendo franqueo americano porque las estampillas americanas no tienen utilidad en ninguna parte de Inglaterra, exactamente como las estampillas inglesas no pueden ser usadas en América. Así, si se espera una respuesta y es lo lógico. Si no, no se escribe, hay que tener presente la cortesía elemental de un remitir el suficiente franqueo de retorno en forma de cupones internacionales para respuesta. 2. Poner el nombre y dirección completos en la carta misma, no solamente al dorso del sobre. Las costumbres europeas son diferentes y en Inglaterra es práctica común poner la dirección del remitente a la derecha arriba en la carta misma, porque los ingleses tiran los sobres. 3. No impacientarse si no se obtiene respuesta inmediata, porque estas firmas están sumamente ocupadas y, de cualquier manera, la transmisión corriente de país a país lleva cierto tiempo. Cuando me refiero a una hierba o a un tratamiento, me limito a lo que puede obtenerse de estas dos firmas y, por supuesto, olvidando todo lo relativo a la astrología. Una de las preguntas más comunes que me llegan es esta: mi esposo es alcoholista. Es el hombre más bondadoso que existe sobre la tierra cuando está sobrio, pero esto ya ocurre cada vez menos frecuentemente. Tendré que divorciarme. ¿Qué me aconseja? Es algo sumamente triste ciertamente que no continúe la restricción sobre este asunto de la bebida. El alcohol lesiona decididamente el propio superyo y, si la gente no bebiera, no serían alcoholistas. El alcoholismo no es tanto un vicio como una enfermedad o disfunción. Lo que sucede es que la sangre de la persona predispuesta al alcoholismo no es normal y se daña enormemente por la acción del alcohol. Las células sanguíneas se modifican, y se efectúa un cambio de sustancias químicas. Un alcoholista verdaderamente es un enfermo grave y, no obstante lo que se diga, según mi experiencia el alcoholista no tiene cura, no hay remedio posible. El alcoholista tendría que ser confinado a una isla desierta en la esperanza de que la sangre se volviera normal con el tiempo. Si se ha reconocido generalmente que el alcoholista es un enfermo con un mal en la sangre, los médicos en su totalidad podrían concederle mayor atención de investigación. Con una investigación adecuada existe toda razón para suponer que puede hallarse una cura para esta condición verdaderamente desgraciada. El alcoholista bebe para vivir. Tiene una imperiosa urgencia de beber porque siente que le falta algo, y así es. Su sangre es diferente y su sangre puede mantenerse solamente mediante una aplicación continua de alcohol a las células sanguíneas. No existe hierba que pueda ayudar al alcoholista. Lo único que uno puede hacer por él es internarlo en un hospital u otra institución donde pueda recibir una atención constante y un ininterrumpido control. A menudo una persona nace con predisposición alcohólica. Ello significa que uno de los padres o uno de los abuelos ha sido alcoholista y por eso tiene una condición de sangre que podría manifestarse después de la ingestión de cierta cantidad de alcohol. Podría ser simplemente un dedal de alcohol la cantidad que fuera capaz de desencadenar la reacción o podría ser alrededor de un litro, nadie sabe. Pero, una vez que la reacción se ha producido no hay manera de que sea reversible y la persona en vez de ser propensa al alcohol, se entrega totalmente y termina siendo alcoholista. Debiera existir una ley por la cual los alcoholistas quedarán fichadas en un registro médico para advertir a los hijos y nietos de padres y abuelos alcoholistas que no deben tomar alcohol. Tanto como se los preserve de llegar a la bebida, se les evitará el vicio, evidentemente. Así, en este caso, la prevención es la única cura. Los alcoholistas no debieran casarse y, como ya he dicho, debieran ingresar en un hospital o institución para que fueran tratados de acuerdo con cualquiera nueva terapia que hubiera sido descubierta. Permítaseme decir esto en defensa del alcoholista: es un hombre enfermo. Sí, por momentos es un vicioso, un abandonado, pero padece de una enfermedad mortal, insidiosa y de nada servirá gritarle, ello solo lo conducirá a la desesperación. En cambio es mejor emplear la energía con él tratando de hacerle comprender que su cura está en sus propias manos olvidándose del alcohol. Si él entendiera el problema y le quedara aún fuerza de voluntad, podría aliviar en mucho su condición chupando, por ejemplo, caramelos. Esto lo ayudaría y esto es lo mejor que puedo decir sobre cómo tratar a los alcoholistas. Una asombrosa cantidad de gente me escribe interesada por el asma. El asma tiene diversas manifestaciones y, si una persona padece de este mal, debe ir al médico, un médico clínico, porque, si fuera necesario, él la dirigirá a un especialista. Hay asma bronquial, por ejemplo, y existen otras formas de asma que pueden ser aliviadas mediante el tratamiento médico adecuado o el de hierbas. No tengo a mano el catálogo de Kiel, pero puedo informar a los interesados que Atiater tiene hierbas para el alivio del asma, por lo cual no hay problema en este sentido. Sepan aquellos a quienes les importe, que el hisopo es una planta muy buena ciertamente para los que sufren de asma. El mejor lugar en donde se puede obtener la hierba hisopo es Italia, porque el hisopo de Italia es más potente que el de ningún otro lugar. Los ancianos tomaban hisopo previamente hervido con una mezcla de miel y ruda que bebían. Sentían alivio instantáneo para su tos y respiración anhelante y silbido. Yo he probado la mezcla y no os diré que es agradable, pero sí que da resultado. Otra forma de asma es la de origen nervioso. A menudo los chicos se enfurecen por algo y la cara se les pone roja y la respiración anhelante y seguida de silbido. Los asustados padres piensan: no, tiene un ataque de asma, llamen al doctor enseguida. El chico lo oye y así siempre que se encoleriza después de un acceso de rabia aparece. Otro ataque de asma. Él sabe que, si tiene asma, todos sus pecados serán olvidados o perdonados y él consigue todo lo que quiere. Muchos niños usan el asma como un arma contra los padres. A menudo el primer ataque de asma ocurre en la primera infancia mucho antes que los padres se den cuenta de que el chico entiende lo que están hablando antes de haber aprendido a hablar él mismo. No hay que mencionar estas cosas delante de los pequeños, pero sí descubrir, consultando al médico, si el enfermo de asma realmente tiene un mal orgánico o no. Si es afirmativo, hay que curarlo. Si no, persuadirlo de que no tiene nada ignorando sus berrinches. Muchas personas mayores se dirigen a mí preguntándome sobre artritis y reumatismo. Bien, por supuesto que no se pueden curar esas dos enfermedades, aunque se las puede aliviar enormemente. Para empezar, nadie conoce cuál es la causa de la artritis. Es posible obtener hierbas que pueden dar alivio a ambas condiciones. Las hierbas llamadas agripalma, nuez vómica y bellorita pueden ayudar mucho para vencer el reumatismo. Sí, hay diferentes clases de reumatismo y aliviar la osteoartritis. Probablemente no sea posible lograr las hierbas en la propia localidad, por lo cual se puede recurrir a alguna de las dos firmas mencionadas. Muchos casos de artritis y reumatismo experimentan gran mejoría mudándose a otro lugar diferente. Es posible que la provisión de agua no sea la apropiada para el enfermo. Quizá tenga demasiados minerales, demasiadas sustancias duras que son transportadas por la corriente sanguínea a las diversas articulaciones donde quedan alojados provocando dolor. Mucha gente que no puede mudarse a otros distritos ha logrado un marcado alivio filtrando el agua antes de beberla, con un filtro apropiado. Esto llevará alrededor de 6 meses antes que se observe mejoría, pero vale la pena intentarlo. El costo de un pequeño filtro para agua puede representar un gran alivio. Las cosas que pregunta la gente. Sobre sus riñones, sobre su vida sexual, etc. Pero primero de todo empezaremos con los riñones. Actualmente, debido al horrible alimento artificial y preparaciones químicas que aparecen en el mercado cada vez en mayor profusión, los riñones sufren trastornos. Si se padece de trastornos renales, la hierba agripalma es de real valor. Servirá para depurar los riñones reportando en general mucho beneficio. Si se sufre de cálculos renales y no hay duda de que son cálculos renales, el perejil piedra es una hierba maravillosa. Esta hierba, que puede ser obtenida en diferentes formas de las procedencias mencionadas, tiene en verdad la inestimable propiedad de provocar el desmenuzamiento de los cálculos renales, convirtiéndolos en arenilla que puede ser eliminada sin intervención quirúrgica. También se ayuda enormemente a los riñones mitigando las condiciones artríticas y reumáticas si se bebe agua de cebada en abundancia. He aquí la mejor manera de hacer agua de cebada. Hervir a fuego lento cebada perlada en abundante agua hasta que esté completamente blanda y colarla luego, con lo cual se obtendrá un agua turbia. Si se desea hacerla algo más agradable, se puede mezclar con limonada o naranjada hecha con limones o naranjas. Frescas el jugo y unas pocas tiras de cáscara, agregando azúcar y agua hirviendo. Una vez que se tiene el agua de cebada, darle sabor con el limón o la naranjada y se habrá logrado una bebida refrescante y agradable. Nunca es demasiado lo que se beba de ella, es sumamente beneficiosa. Una advertencia: a veces el agua de cebada aparece teñida de rosa azulado, por lo cual la gente cree que es mala. Ello no es así. Si esto ocurriera, es absolutamente normal. Se puede beber de esta agua tanto como se estime conveniente y en un lapso sorprendentemente corto se notará que el funcionamiento renal ha mejorado mucho, proporcionando real sensación de bienestar. Lo que hay que evitar al beber el agua de cebada es la clara de huevo. La yema puede ser tomada, pero la clara conviene evitarla de cualquier manera. Actualmente abundan los trastornos nerviosos. La urgencia que impone el progreso, el constante bullicio aquí o allá y todos los ruidos discordantes a que estamos sometidos desgastan los nervios, provocan dolores de cabeza y causan sensación de tensión y frustración. Bueno, no es necesario abandonarse, existe una hierba excepcionalmente fina conocida como valeriana. Varía algo de nombre en las diferentes partes del mundo. Su nombre en latín Cypripedium pubescens. Se la conoce como la medicina de los nervios y tiene un admirable efecto sobre el sistema mental y nervioso. Si se está irritable, con una inquietud profundamente acentada, se puede combinar la valeriana con la pasiflora. Estas dos hierbas combinadas serán un gran alivio para aquellos que sufren de insomnio. La dosis de tintura, dependiendo del estado del paciente, es de 5 a 60 gotas. Este es un par de hierbas que será de gran utilidad para calmar a los alcoholistas. Haciéndoles ingerir una buena dosis del producto los calmará bastante. Para los dolores menstruales, una dosis también se dará el dolor. A menudo me consultan por diabetes. Bueno, el que sufre de diabetes debe seguir estrictamente el tratamiento prescrito por su médico, generalmente a base de insulina. Pero se puede experimentar gran alivio por medio de la hierba buchú. Como su nombre varía en las diferentes partes del mundo, he aquí el nombre en latín Varus macrinata. Actúa eliminando la arenilla provocada por el ácido úrico. Los caballeros estarán interesados en conocer que este es un tratamiento muy beneficioso para las dificultades crónicas prostáticas cuando se espera una operación o cuando se ha rehusado hacerla. Ya nos hemos ocupado del estreñimiento en otro capítulo. Pero existen tantos medios para tratar este mal, que quiero hacerles conocer que también puede hacerse un tratamiento con hierbas. Las hierbas son naturales, las hierbas ayudan, mientras que, si se insiste en tomar algunas de esas temibles preparaciones químicas, se acabará con una inflamación interna grave. Ensayad la cáscara, el jarabe de higos, el zen, cualquier cosa de ese tipo y, si queréis algo que dé resultado sin provocar dolor pero que también merece la denominación de píldora de fe, intentad con las píldoras que Atiate Rotula 112. En verdad dan resultado. Pero, mientras os halléis en esto, no estéis demasiado ansiosos por tomar algunas de estas hierbas concentradas o en polvo para el estreñimiento, porque realmente purgan, y, si tenéis que tomar las mixturas en polvo, aseguraos de que no tenéis que ir a trabajar al día siguiente, pues podéis estar tan ocupados que no tengáis tiempo. Poco hay que agregar, ciertamente, a nuestro comentario sobre hierbas, porque algunas hierbas son comunes en una parte del mundo y completamente desconocidas en otra. Las firmas mencionadas están evidentemente tratando de hacer dinero con el cual puedan más fácilmente disponer de un departamento de consulta al cual se puede escribir pidiendo información con referencia a sus preparaciones que mejor convenga a los interesados. Es mejor hacer así si se está en duda, y es preferible tratar con una firma en vez de recorrer negocios por algo que pudiera resultar ínfimamente más barato. Las dos firmas mencionadas y en las cuales no tengo interés ni comercial ni de otra naturaleza, son responsables y se puede confiar en ellas. No estoy haciendo una propaganda por pago. y doy sus nombres porque no puedo mencionar ningún proveedor honesto de hierbas naturales. Así, espero que estos comentarios han de seros de alguna utilidad. La gente demuestra un extraordinario interés en la profecía. Quieren saber qué va a pasar, dónde y cuándo. He dicho que parte de América va a sumergirse, y así será. Pero la gente quiere saber cómo y cuándo. Parece que creen que puedo informarles con exactitud de segundos, pero no puedo porque eso depende mucho de los americanos. En lo profundo del Océano Pacífico, fuera de la costa americana, existe un desgaste muy serio, una falla en la costra terrestre. Pensad en dos tablas, una escasamente superpuesta a la otra a lo largo de uno de los bordes. Son suficientemente seguras siempre que no ocurra una sacudida, pues, cuando una de ellas reciba un golpe, ocurrirá el desplazamiento, y ambas se hundirán con una gran conmoción. Fuera de la costa de América esta falla en el lecho del mar es tal, que un borde se halla apenas sujeto sobre el otro y un terremoto puede desalojar el borde superior y provocar el deslizamiento, dejando una inclinación completamente indeseable para casi toda la línea de costa americana que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico y afectando desde Florida a Nueva York. Un terremoto podría ser esto. Lejos, en el desierto de Nevada, los científicos americanos que debieran saber más están haciendo detonar bombas atómicas en la Tierra, provocando temblores de tierra. Ahora yo no puedo pronosticar cuándo algún retardado hombre de ciencia en particular hará detonar una bomba mayor de lo pensado y sacudirá la falla. Si lo hace, podría encontrarse que sus pies tocan el agua. Pero esto ocurrirá con el tiempo. No ocurrirá durante 5 años o durante 50. Las probabilidades son que será algún tiempo dentro de 2 límites, entre 5 y 50, pero estas son cosas que no se pueden pronosticar exactamente porque la diferencia entre 5 y 50 en el tiempo de la Tierra es tan infinitesimal en el tiempo mayor, que uno tendría que tener una sarta completa de ceros siguiendo al punto decimal. Las probabilidades son, sin embargo, que, si los americanos continúan metiéndose con las bombas atómicas sobre las cuales no conocen nada, harán un gran daño a toda la estructura del mundo. Si los americanos quieren ponerse a salvo, deben trasladarse a la tierra más alta, particularmente alrededor de las rocas. Debe entenderse que las autoridades americanas están bien enteradas de los peligros que presenta esta falla, pero América es un país políticamente influido y la zona de California es un área muy rica en verdad. Hay algunos explotadores del desarrollo de la tierra fantásticamente ricos y, si el gobierno declara bien razonablemente que ciertas zonas no son aptas para habitar debido al riesgo de los terremotos y un posible desplome, los especuladores de bienes lanzarían tal alarido de cólera que el gobierno americano se vendría abajo porque América está bajo el dominio del todopoderoso dólar, y unos pocos miles de casos de miseria humana no importan realmente con relación a los especuladores de bienes o a los políticos. Muchos, muchos geofísicos han alertado al gobierno sobre los peligros en California, pero los han silenciado con gran efectividad. Los invito a que me hagan callar a mí. Afirmo rotundamente que las costas de América están en grave peligro porque nadie piensa en el futuro. Por supuesto que luego se organizará un simpático fondo de ayuda para aquellos que han quedado vivos. Pero, si algunas de estas detonaciones en el desierto de Nevada fueran detenidas ahora, no sería necesario el fondo de ayuda más tarde. Mientras tanto, solo quiero aconsejar a la gente que se muden a la tierra más alta cuando les sea posible. Que haga un plan para trasladarse aproximadamente dentro de los 5 años a partir de ahora y espero que el terremoto no ocurrirá durante otros 50. A este respecto, muchos expertos están afirmando que se espera un gran terremoto californiano. Así que ya estáis avisados. La gente me escribe para decirme que en capítulos de vida he hecho ciertas profecías, pero que no mencioné Australia o África Oeste o aquel país. No, por supuesto que no. Yo sé una cantidad sobre muchos países, pero no me he puesto a compilar una guía de desastres o cambios. Simplemente di algunas indicaciones básicas. No obstante, echemos un vistazo a Australia. Actualmente Australia es un vasto continente escasamente habitado solo en sus regiones costeras. Australia podría tener 1.000.000.000 más de personas y apenas notarlo, pero el corazón de Australia es árido. No hay mucha vida allí, no hay posibilidad ahora de cultivar las áreas desérticas. En muchos años venideros el corazón muerto de Australia será excavado por explosiones atómicas controladas. Se hará un gran lago en el centro que se llenará rápidamente por grandes masas de agua fresca, de lo profundo de la tierra que no encuentra camino ahora para alcanzar la superficie. En el futuro el interior de Australia será en verdad floreciente. Cuando ese gran lago esté completo, sus márgenes estarán bordeadas por árboles y arbustos importados de Brasil y el clima cambiará tan pronto como los árboles echen raíces. Pues los árboles contribuyen materialmente al mejoramiento del clima. El país se hará pastoril en su interior, habrá entonces suficiente agua y, cuantos más árboles se cultiven, más agua llegará en forma de lluvia. En un futuro muy distante, Australia, Canadá y Brasil serán naciones rectoras. Pero Australia como Canadá tiene que madurar, primero porque ambas son inmaduras y hasta infantiles y tendrán mucho sufrimiento debido a que parece que solo el sufrimiento enseña. La gente no aprende con bondad sino a través del dolor y la miseria. Los países que tienen las cosas demasiado fácilmente y tienen estándares de vida demasiado elevados, no pueden o no quieren aprender y luego sucumben en el sufrimiento y el hambre y con los golpes y la lucha aprenden las lecciones amargas de la vida y con el tiempo hacen algo para mejorar las cosas. En los próximos años la Argentina florecerá. En los años venideros la Argentina recuperará las Malvinas que serán utilizadas posteriormente como base de investigación científica para trabajar en conexión con los ovnis, y la Antártida. Actualmente la Argentina está pasando por momentos muy malos, ciertamente, pero los argentinos no deben desalentarse puesto que esto es como los dolores del parto que dará nacimiento a una nación más grande. En los próximos años la Argentina será muy grande, muy importante con un gobierno más estable y una economía más constante. El registro ASCASI de probabilidades indicó que Uruguay, la puerta vecina de la Argentina, ocuparía una posición codiciada. Uruguay iba a ser el jardín de Sudamérica. También iba a tener un lago en su interior que vivificaría la tierra árida y la haría fértil y capaz de proporcionar jugosas cosechas. Desgraciadamente, Uruguay es un país que hasta ahora no ha sufrido y así su gente no ha sido capaz de colocarse al nivel de integridad que las circunstancias exigían. Ahora tienen huelga tras huelga y todo el país parece ser solo una huelga y el curso de la evolución progresa solo cuando un país aplaca sus disputas internas. Así la ley de probabilidades se moviliza, y la Argentina toma el mayor lugar que correspondía al pequeño Uruguay. La Argentina, entonces, y Brasil serán fuerzas muy grandes en América Central y del Sur, con quizás una preponderancia de éxito en favor de la Argentina, porque la temperatura en ese país es más apropiada para promover las actividades humanas. Las temperaturas en Brasil son demasiado ecuatoriales para permitir un mayor despliegue de energías. La gente me escribe sobre África, ¿qué es lo que pienso de África? África es un continente de tumulto, un continente encolerizado internamente por los ataques furiosos clandestinos del comunismo de Rusia y China, ataques que pueden llegar a arruinar la integridad del continente. Durante años habrá separaciones y disensiones en África y la Rhodesia de hoy, con su odio de todo y de todos, será barrida. En años posteriores toda África volverá a su condición original del continente negro. Será regida por gente de color, será habitada por gente de color, y cualquier blanco estará allí solamente con permiso. No habrá ciudades pobladas por gente blanca como actualmente. Será toda de color. Pero, aún más tarde en la historia, los blancos y los negros estarán juntos de nuevo, pero sobre bases más amistosas y, con el tiempo como ya he dicho en otros libros, solo habrá un color sobre la tierra que será conocida como raza de bronce.